Y ahora, Comercios con Historia, de la mano de San Sebastián Shops.
Tras sus vitrinas encontramos un amplio surtido de carnes, alimentos frescos, conservas, platos precocinados en casa y de manera tradicional. La historia de Barandiarán Arateguía se remonta a 1927, cuando Ignacio Barandiarán Garmendia levantó por primera vez la persiana del establecimiento en la Plaza Easo. Supo ganarse al barrio y a buena parte de la ciudad. Después llegó su hijo José y más tarde, en 1985, su nieto, Íñigo Barandiarán Martínez. ¿Qué tal, Guardión? Bienvenido.
Guardión.
Y junto a él, Rosa Regil. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas.
Guardión.
Que es la encargada, en este caso, de todo ese alimento, de todos esos platos precocinados que encontramos en la carnicería, ¿verdad?
Pues sí.
Y que tiene mucho éxito, además, me consta.
Bueno, eso dicen. De eso se trata.
Bueno, Íñigo, tercera generación del negocio familiar y vas ya para 40 años con el tema.
Sí, ya son años.
El producto de calidad ya estaba, el trato cercano con la clientela también. ¿Tú qué has aportado al negocio?
Bueno, el producto de calidad, yo cuando entré en el 85, bueno, arranqué estando un encargado, porque yo era muy joven y mi hermano mayor no estaba para trabajar en el negocio. Entonces mi padre delegó en un encargado. Y yo estuve con el encargado, con Jesús Agote. Y bueno, pues ahí empezamos en el 93 ya con el tema del tema de certificaciones de carne, que empezaban en marcha, empezaban las grandes superficies, había mucha competencia. Nos metimos en Bordaco, que es el label vasco, pero bueno, otra marca. Y posteriormente yo ya me he metido en el Baslabel Arateguía, que es el que estoy actualmente.
Donde llevas 4 años, ¿no? Aquí.
Eso es, con el Baslabel llevo 4 años, pero en Bordaco, que es similar, desde el 93.
¿Y esto qué significa? ¿Pertenecer a una red como una de estas dos?
Pues es un sello de garantía del tema que estamos tratando, que es la carne en concreto. Pues bueno, terneras desde su nacimiento están totalmente controladas, alimentación, de dónde te vienen, cuándo las sacrifican, todo. Todo el proceso de la cría de la ternera hasta que me llega al establecimiento a mí, ¿no? Y bueno, la tendencia no solo ha sido con la carne. Nosotros tenemos la certificación de la carne, pero siempre desde mis padres hemos tirado a la tendencia de género de buena calidad. Más que mirar en precio, de buena calidad, porque en ofertas nos gana cualquier otro. No podíamos entrar en ofertas y bueno, esa ha sido nuestra política. De géneros de primerísima calidad, tanto en charcutería como en carnicería, y ahora con los platos preparados, que está mi mujer ahí.
¿La clientela lo aprecia? ¿Sabe apreciarlo?
Sí.
¿Le da igual que sea algo más caro?
Hombre, igual no te da, a nadie no le da igual pagar más, pero saben que es mejor calidad y la gente te lo agradece.
A nadie le da igual, pero a la gente, quiere decir, no le importa pagar algo más sabiendo que está comprando buena calidad.
Yo creo que no. Claro, tienes que tener ese poder adquisitivo, pero yo creo que no.
Y menos cuando hablamos de alimentación, ¿no?
Eso es súper importante. Súper importante.
Oye, ¿cómo es el oficio de carnicero? ¿Es complicado de aprender o no?
Bueno, complicado.
¿Es complicado no destrozar una pieza de carne?
Bueno, tampoco es tan difícil. Al final son como todo, yo imagino, como todos los oficios. Yo es lo que he mamado desde pequeño, ¿no? Pero es todo poco a poco, pues vas, año tras año vas viendo un poco cómo funcionan las cosas y vas poniéndote. Pero todo puede ser complicado, todo, hasta cortar un jamón es complicado.
Claro, no, para mí es complicadísimo, por eso te pregunto.
Pero bueno, no es que sea excesivamente complicado. Lo que tienes son muchas cosas y mil detalles. En la carnicería hay muchos detalles diferentes.
¿Como por ejemplo?
Pues en la forma de cortar, la forma de exponer, la forma de servir, estar al tema de qué es lo que necesitas vender para tener esa frescura en el proceso de que tienes. Sus días tiene que tener también la carne. No puedes vender una res recién matada, tienes que esperar un poco. Entonces, claro, si te pasa de días también te va cambiando de color. La gente en cuanto te ve colores ya... Que no quiere decir que esté mala la carne, ¿no? Pero porque la carne, en cuanto das un corte, la carne cambia de color inmediatamente. Y bueno, pues con todo es un poco delicado. Sí, de estar muy encima, muy, muy encima. Al ser frenero fresco, pues bueno.
Claro. ¿Tú tenías claro desde
No, el oficio
si,
de carnicero.
Sí, no sé si desde pequeño, desde joven, ¿cuándo lo tuviste?
Nunca, ni mucho menos. Yo era, bueno, de estudiante hacía poco. Y claro, nosotros desde pequeños hemos mamado la carnicería. Pues yo antes de ir al cole, a la Icástula, tenía que hacer los fantásticos rusos. A las 8 de la mañana.
¿Qué es un ruso?
Unas hamburguesas de ternera, que entonces no se estilaba tanto la hamburguesa, era pues, que hoy en día seguimos vendiendo y se venden bien. Son hamburguesas aplastadas y con pan rallado. Y eso tenía que hacer antes de ir a la Icástula. Claro, llegaban los fines de semana, que podían ser sábados, y había excursiones de la Icástula, nosotros teníamos que estar en la carnicería para llevar pedidos y, bueno, marear un poco, pues siempre andábamos por la carnicería. Entonces, de pequeño, llegas, no sé si a odiar, pero dices, yo a la carnicería.
Ah, pero una especie de explotación laboral infantil.
Sí, entonces sí, ahora estaríamos, bueno. Pero bueno, luego a raíz de los años, pues cuando ya me tocó a mí, yo empecé con 17 años, bueno, ya estaba metido también poco, pero ya más serio con 17, ya cuando dije, bueno, estudiar cero, aquí. El padre ya me dijo, bueno, el mayor ya no está aquí. Te toca, si quieres, aquí
bueno,
está.
Bueno, y qué
este
alivio tener un negocio, ¿no? Para seguir adelante.
Sí, sí, sí. Y bueno, y gracias también que en ese periodo hubo ahí una persona, este que comentaba antes,
Jesús,
que estuvo muchísimos años, empezó desde la mili y luego estuvo 28 años con nosotros. Y bueno, pues en ese proceso mi padre andaba mal del corazón, entonces que hubo un momento que ahí no había quien, y yo ya entré con Jesús y ya enseguida ya empezamos ahí al ritmo, pues bueno.
¿Y Rosa, en qué momento llega a la carnicería?
Yo llevo poco tiempo en comparación, yo llevo 7-8 años. Sí, yo nada, estaba en casa con los críos, tenemos 3 hijos, y luego ya cuando el pequeño tenía 14 años o así ya, dije, bueno, pues ya se defienden solos, así que... Y ya me puse a echarle una mano. Empecemos poco a poco. Primero que sea haciendo callos, luego lenguas, luego...
Se nos aburría en casa, sí. Dijo, bueno, pues...
Entonces, bueno, siempre me ha gustado la cocina, entonces...
Sí. ¿Cómo eres buena cocinera, claro? Si no.
Bueno, en Atown... A ver, yo nací en Isasondo, pero me he criado desde los 4 años en Atown. Entonces, allí tenemos el restaurante Urbieta. Entonces, yo toda la vida he estado en el restaurante. Entonces, luego ya, después de casarnos, y a los 7 años o así... Vinimos a Donosti.
Sí, más o menos.
Porque este vino primero a Town a vivir.
Sí,
y luego ya. Pues aquí con los hijos, 14 años criándoles, y luego ya, pues a echarle una mano. Porque es que, claro, yo le decía, es que le veía que igual le traían, yo qué sé, yo me acuerdo el detalle, las croquetas, que llegaba Semana Santa y les tenías que coger ya el lunes o el martes el pedido hasta la semana siguiente. Y digo, y si se termina, no puedes ir y. Aunque vayas al sitio y coges tú y no. Y digo, te voy a hacer yo unas croquetas y las vamos a poner.
Y le decía, fue el exitazo.
Y empecemos ahí poco a poco, que sí, una cosa y otra. Y bueno, pues ahora estoy dentro.
Se agradece mucho.
Sí.
Claro, eso te iba a decir. ¿Cómo decir? O sea, las croquetas fueron el desencadenante
de empezar con toda esta historia luego ahí, sí. Y de pelear un poco, porque claro, la vitrina que tiene la carne, tiene un montón de charcutería, tiene su sección de queso. Entonces ya la cocina, como venimos ya de segundo plato, como digo yo...
Bueno, es un local
pues
muy pequeño.
Es pequeño. Entonces, claro, para hacer sitio también es un poco de pelea. Que si un poco para aquí, que si quito esto, que si quito un queso, le quito el sitio. Sí. Al final es un poco... Pero bueno, ya peleo con él y ya me voy haciendo yo mi choquito, poco a poco. Pero bueno.
¿Cuál es el plato estrella de los platos precocinados? ¿Qué es lo que más se vende, lo que más gusta?
Lo que más, las croquetas de jamón salen un montón, las almóndigas también, las almóndigas en salsa, el redondo en salsa también, luego los postres también.
¡Qué rico a esta hora, por Dios!
¿Verdad? Bueno.
Ahora empieza con chipirones rellenos.
Hemos empezado ahí con los chipirones, ahora carne cocida con tomate, pero
ya,
bueno.
Nos estamos metiendo en el mercado de las pescaderías ya.
Sí, ya, un poquito, quitándoles un poco, pero bueno. Ahí.
Bueno, vendemos salmón también.
Salmón fresco.
Así que...
Esto ya más que una carnicería, es un supermercado.
Sí, sí.
Oye, no. ¿Y en fresco? ¿Qué se lleva la gente? ¿Qué es lo que es más de, somos más de ternera por aquí, somos más de cerdo,
ternera
de
se
pollo?
Vende bien, pollo tira mucho, pero ternera se vende bien, la ternera. Viejo también vendemos, vaca se vende menos, pero es la ternera, pollo y luego cerdo, pondría yo el orden de el pollo mucho. El pollo se
el
vende
pollo
más.
Mucho.
Sí, el pollo despiezado entero poco.
Ternera de la que no saca agua luego en la sartén.
Sí.
Bueno, yo creo que
Para eso la casa algo tiene siempre que estar saca, bien pero caliente. Bueno, no.
La verdad es que tener alguna calidad. Ando con terneras pequeñitas, sí. Sí, de 200 kilos, de un añito, o sea, son... Uh-huh. Bueno, ternerita lo mejor que hay en el mercado, al menos.
Uh-huh. Oye, estamos también competidos a través de WhatsApp, por cierto. Que nos hemos digitalizado por completo.
La época ahí moderna estamos. Está fantástica. Que a mí el WhatsApp, yo siempre digo, a mí si queréis un pedido, llamadme por teléfono. Pero bueno, WhatsApp viene bien. Yo siempre miro a primera hora. Lo que pasa es que si durante el día, con la salsa que tienes y las bullas muchas veces, el WhatsApp lo dejas un poco de lado. Entonces solemos comentar que, bueno, los pedidos de vísperas a la hora que se quiera que se mande, y a primera hora se miran y luego ya, y si no, por teléfono al momento.
¿Y la clientela? ¿Es una clientela fija?
Sí, la mayoría es clientela de barrio. Ahora el barrio ha cambiado mucho, se han hecho nuevas casas, ha entrado gente nueva, pero sí, es clientela fija lo que más. Te viene gente de otros barrios. Bastantes franceses ahora, por cierto. Sí, con el tema, claro, tenemos la estación Alau del Topo. Claro. Entonces, bueno, sí suelen venir bastantes, sobre todo por jamón y así. Luego encima, bueno, tengo ahí la chica que está conmigo en la carnicería, que es ahora la que más lleva trabajando, sabe francés. Y la verdad es que muy bien.
Claro, muy bien. ¿Es fácil competir con las grandes superficies?
Yo creo que no se puede competir con las grandes superficies. No. Yo no puedo competir.
Ni siquiera con calidad.
No, de calidad, en precios, en tiempos de apertura. A mí, ese es el problema que tenemos. Nosotros llevamos ya 2 años que estamos cerrando martes y jueves por la tarde, pues por adecuarnos un poco a los trabajadores, a los horarios laborales, porque si no es una bomba. Y claro, es complicado. Complicado. Muy complicado.
Oye, además llevamos ahora una temporada en la que estamos asistiendo a un incremento importante de los precios, también en cuestiones de alimentación. Sí. Muchos están hablando últimamente, además de las superficies, de la cadena, de los productos de alimentación. ¿Cómo lo estáis llevando?
Hombre, la gente no se nos queja a nosotros mucho en ese sentido. Por supuesto, está subiendo una barbaridad.
¿Sí?
En los últimos 2 años la ternera un 20% ya ha subido, el viejo igual un 30%.
Es que los mismos huevos también.
Los huevos, que es todo. El aceite, está subiendo todo. Yo vendo algo de productos de lata, bueno, tenemos unas baldas y tal, pues quería haber metido un mural, pero no había sitio, es muy pequeño local, como he comentado antes, y por aprovechar los chocos, pues unas baldas. Todo el tema de lateríos y todo ha subido un montón. Y hoy en día sigue subiendo. El cerdo a mí me está subiendo prácticamente a la semana. Y no aplicas tú la subida que
correspondería. ¿Eso te iba a decir? ¿Repercutís en el precio al cliente o no?
No estás aplicando. Se aplica, pero... Y de miedo, además, ¿no? Y andamos ahí todos un poco perdidos y, bueno... Sí, está complicado el tema de la subida de precios y parece que no para.
Te preguntaba antes si era fácil competir con las grandes superficies. No sé cómo veis estas campañas que se están poniendo ahora, por ejemplo, en mercados de abastos. Por ejemplo, la brecha aquí en Donosti de poner en marcha esa cesta de los miércoles en la que todos los puestos van rebajando alguno de sus productos estrella. No sé si esto en una carnicería como la vuestra es pensable o es completamente impensable.
Pues no
sé. Un poco difícil, porque es que estás con todos los precios bastante ajustados. Es que no le aplicas lo que le tienes que aplicar. Y encima si tienes que empezar a regalar...
No sé qué es lo mejor, pero por ejemplo lo que se ha hecho con el IVA del 4% a los quesos, y esto me parece bastante ridículo, porque es muy poco lo que se descuenta. Si fuese en la carne, dices que ya estás pagando un 10%, pues, y además son productos que más vas a consumir, no sé. Todo viene bien, pero lo veo muy ahí, muy justito. Ese tema que han hecho.
Bueno, pasará el bache. Esperemos que pase el bache.
Esperemos.
No sé cómo lo veis a futuro.
Si ¿el negocio nuestro en concreto?
Sí.
Hombre, nosotros ya voy para arriba. Yo quiero un relevo. Yo tenemos 3 hijos, como ha dicho mi mujer.
Ahora te iba a preguntar, ¿eh? Si vamos a tener cuarta generación. No
creo. Aunque bueno, andan ahí algunos buscándose a la vida afuera y están haciendo trabajos que dices, sube la carnicería, yo creo que estarías mejor.
Que fuera llueve mucho.
Sí, pero complicado. Sí. Hombre, no sé, yo la idea, pues espero...
Más que con los hijos,
o con la plantilla que tengo, que tengo un buen equipo, que están ahí dándolo todo y aguantándome la marea. Y bueno, a ver, si poco a poco, bueno, yo a mí todavía me quedan unos 4 o 5 uh-huh. años, me quedan, y en esa transición a ver qué sale o cómo vamos organizando el tema.
Uh-huh. O sea, no pensamos sí. de momento en cambiar a un local más grande, ¿no? No nos lo planteamos.
No, no. Qué va. Mira, en su momento tengo al lado el Berzana, que es un local de toda la vida que está cerrado, y es un pedazo local, que es el mismo bajo de la casa, y decías, jo, coger y meterte, y digo, pues ya... Digo, a estas edades meterme yo ahí ya me da un yuyu a mí.
Bueno, el Berzana además es muy grande, ¿no?
Es muy grande, es muy grande, muy grande.
Pero bueno, se podía hacer una cosa bonita ahí, pero bueno.
Sí, pero...
Pero no hay seguimiento por detrás.
Rosa está más... Más, sí. más por ello, ¿eh?
Yo he sido más de restauración.
Esto es de hostelería. Claro. Me cambié a hostelería. Con un combinado,
pero bueno,
¿no?
Es que al final dices, ¿no? Que ya vamos con los años para arriba y... Hombre, si tuviésemos los hijos que dices, bueno, pues alguien te sigue y dices, bueno, pues
te lo apoyo, ¿no?
Pero
y lo complicado es el personal, la gente, ¿no? Sí. Que los oficios estos
de restaurantes, para buscar en la carnicería.
Cada día yo creo que está más complicado. No, hasta hace
es verdad que la hostelería es más esclava, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y los carnicería, cualquier trabajo para el comercio, es que la gente de aquí da más prioridad a la calidad de vida y trabajar 8 horas y tener el tiempo libre y el fin de semana y los puentes, sí, que
sobre todo el sábado y los puentes, como el que viene ahora, que bastante canción tengo con el sábado que abro.
Claro. ¿Abrís el sábado?
Sí. El sábado abrimos, cerramos jueves, viernes, sábado abrimos, que te parte por la mitad, y el lunes.
Y el lunes cerrado.
Claro, porque es que estás con género fresco, y es que también el género, no le puedes decir, ala, aparca y vengo dentro de 5 días.
Es complicado, es muy complicado.
O sea, vuestro objetivo a corto plazo es encontrar un relevo.
Eso.
Ahí estamos.
Sí. Eso es perfecto, me parece.
Un relevo. Si alguien se anima, pues
sí.
Uh-huh. Oye, una duda que me ha quedado cuando te preguntaba antes cuáles eran un poco los productos estrella en fresco y también en precocinado. ¿Cambia mucho de una estación a otra? O, por ejemplo, de ahora de primavera a navidades, o en función de la época del año, ¿o no?
Navidades en concreto sí cambian. Navidades son sota, caballo, reyes, el solomillo, el cordero, lo ibérico y todo.
Ahí
lo demás
ya
te sobra.
Me meto yo un poco más y hago ya otras cosas. Hago que si crepes, hago pastel de pescado, también vieiras. Meto un poco, pero ya...
Un poco menú navideño.
Sí, pero más que nada en época, porque luego ya no puedes, porque son unos géneros de calidad que tienes que pagar un dineral. Uh-huh. Y para que salga, no salga. Y según qué productos también, que te digan, bueno, pues quiero media docena de crepes, de changurros, o dices, bueno, pues igual puedes hacer a una docena y media tengo vendida y la otra pues se puede.
Ya.
Pero no te puedes arriesgar. Y el marisco además no te aguanta así como así. Entonces tiene que ser todo súper fresco y hacer y sacar al momento.
En carne sí se nota cambio de temporada.
Sí,
en invierno vendes más cocido, filetes vendes menos, y en verano vendes más filetes. Eso es lo que más cambiaría. El pollo tira, tanto en verano como en invierno, tira bien.
¿El pollo ha subido mucho?
No tanto, más ha subido el pavo. El pavo ha subido una barbaridad. El pollo ha subido, pero no tanto con respecto a otras cosas.
Pero aquí somos más de pollo que de pavo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pavo vendemos también, ¿eh? Pero pollo se vende más, sí, sí, sí.
En fin, pues si no conocen nuestros oyentes la carnicería Barandiarán, pues dense una vuelta, que merece la pena, que está en la Plaza Easo y que allí lleva 96 años, si no me equivoco, desde el 27.
Sí,
desde
el 27. Abrió la Aitona que vino de Atán. Con la mona que venía de Argovia. Sí, eso es, en el 27. Yo es el primer registro sanitario que encontré. Pero posterior, por medio de una clienta que trabaja en el ayuntamiento, me dijo que la Aitona tenía carnicería en la calle Amara antes. Pero eso no sabíamos ni yo ni mis hermanos.
O sea, que igual ya somos centenarios.
Pues igual. No.
Pero no hay nada ahí escrito.
No, no hay ningún, no tenemos ningún.
Bueno, nosotros por lo menos no tenemos. Ojo. No sé, no. Igual.
Habrá que seguir investigando.
Igual.
Habrá que investigarlo.
Eso.
En fin, Rosa Íñigo, que encontremos relevo, que esto es importante, que comercios así no terminen por cerrar sus puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A vosotros.
Gracias
a vosotros
cuando queráis.
Por invitarnos.
Mi esquera, amor.
Sí.
En 15 días, más comercios con historia en Radio San Sebastián. Una cita para conocer la trayectoria de los establecimientos comerciales con más tradición de la ciudad y cómo han logrado perdurar y enriquecer el tejido económico de Donostia.
Por un consumo responsable, apoya y compra en el comercio local. Donostia Bici, Donostia Nerosi. Es un mensaje de la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de San Sebastián a través de San Sebastián Shops.